to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Voy a saludar a Javier porque va a ser el único momento en el que va a hablar correctamente al micrófono. Javier Vitoria, ¿qué tal?
Muy bien,
te han puesto los técnicos pegadito al micrófono y digo, bien, pues estupendo.
Si nos vieran qué tipo de micrófonos son estos, esto está de banca caída, bancarrota.
Que no, que son los asientos. Javier Belamendi, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
buenos
Javier?
Días,
Egunon. Y Escolumbe Mezperusa Roche.
Caes, Egunon, estoy de acuerdo, lo que son los asientos.
Son los asientos.
Son los bancos rotos, son de la bancarrota.
Son los asientos, son
los
asientos.
Bancos rotos.
Bueno, vamos, si os parece, a entrar en algunas de las noticias. Mira, bueno, ya que tenemos aquí también a alguien que se dedica a la enseñanza de criaturas, y vosotros habéis pasado por ahí. A ver, os voy a decir una cosa, porque depende de dónde cojas los titulares, te lo pueden llevar para un sitio o para otro. Bueno, realmente yo creo, en líneas generales, que tenemos un déficit tanto en castellano como en euskera y en ciencias. Vamos, que el alumnado va a tener que esforzarse un poquito más de lo que se esfuerza. Lo digo porque estamos en niveles, se hablaba de estados, un 26% está en un estado inicial de castellano. Está en euskera en unas proporciones similares, incluso peor que el castellano, que tenemos problemas también en ciencias. Yo no sé si esto siempre ha sido igual, pero me parece un poquito, no sé, preocupante.
A ver, cada X tiempo salen informes de este tipo y los expertos y expertas que se dedican a ello, pues es que lo más preocupante yo creo que es que tampoco saben muy bien cómo interpretarlo, porque te dan los datos, pero si os fijáis, mucha interpretación no hay. Entonces yo tampoco sé exactamente cómo interpretarlo. A mí sí me parece que hay algunos factores que inciden negativamente para que estos resultados se den así. Y uno de ellos es todo el tema de los ordenadores en las aulas y demás. Ya sé que se me van a echar encima 300.000 oyentes, pero me da igual. Es decir, yo aquí lo he defendido más de una vez. A mí me parece que la tecnología en el aula está fenomenal, pero yo creo que nos hemos pasado de frenada en el aula y fuera del aula. De tal modo que la chavalería, como está acostumbrada también, sobre todo a temas de vídeos cortos, TikToks y demás, pues es muy difícil, por no decir imposible, que centre su atención un mínimo de tiempo en lo que es fundamental para el estudio de cualquier materia, sea de ciencias, de letras o de lo que sea, que es la atención, la comprensión del texto y la capacidad para poder desarrollarlo o explicarlo a tu manera. Yo creo que el déficit fundamental está ahí. Y digo lo de la tecnología porque justamente ayer, con dos personas diferentes del colegio, de diferentes niveles académicos, de diferentes etapas, salió el tema. Y no a raíz de esta noticia, salió. Y estuvimos comentando que cuánto mejor era cuando los chavales trabajaban con libro y cuaderno, todo. O sea, eso era lo básico. Y para momentos y situaciones puntuales, o trabajos concretos, había en el aula ordenadores y se decía, venga, vamos a hacer este trabajo, consultamos, buscamos información, tal. Pero es verdad que la chavalería, sobre todo pues los que manejo yo, que son adolescentes, que son los más despistados de todos los despistados, los chavales, pues les cuesta mucho más, aunque son hijos de la generación tecnológica, pero les cuesta mucho más entender las ideas y captar lo esencial y demás en una pantalla que en un papel. Eso está comprobadísimo. Yo no digo que sea el único problema, pero a mí sí me parece que es un problema muy importante.
Sí, no, yo desde luego, y viendo y observando, ¿no?, algunos de los datos y de las cifras, que el 26% del alumnado tenga o esté en instancias iniciales de castellano, significa que no, que le cuesta elaborar textos complejos, entenderlos y elaborarlos.
Eso es.
Y que esto llega al 52% en euskera, pues ya me parece preocupante, ¿no?, si miramos el resto de las ciencias.
Bueno, pero habría que preguntar también...
Están a dos añitos de dar un salto a la universidad, ¿eh?
Sí, pero habría que preguntar en la universidad y en el mundo adulto cuánta gente es capaz de elaborar un texto escrito que sea medianamente comprensible.
Bueno, en tu ámbito últimamente estoy escuchando yo algunos jueces o algunos autos que para qué quieren las prisas.
Que es así. Es decir, yo creo que yo no quiero ponerme esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor porque no me parece razonable. Pero bueno, yo sí creo que la inmediatez que permite toda la electrónica, las redes sociales, a la información. Si se busca información se acaba generando un empacho, porque no se busca poco a poco. Esto no es como el arqueólogo que va levantando tierra y va encontrándose las piezas. Y si lo que se busca simplemente es otra cosa, nos encontramos con unas comunicaciones, bueno, ¿de cuántos son? De 150 caracteres. Sí, es que sí, el mundo vive en 150
180, caracteres. 180, 360 ahora, pero por ahí andamos en eso.
Entonces, bueno, pues así es. Los que no estamos ahí y no estamos en redes sociales, pues realmente se nos escapan esas cosas.
Sí. Javier.
Bueno, primero tengo que decir claramente que no creo para nada en esas encuestas. Para nada. Esa es una manera de encontrar gente que le das trabajo para hacer un trabajo que es absolutamente inútil. Y lo digo así de claro y lo subrayo, no vale para nada eso, no vale para nada. ¿Y por qué no vale para nada? Mira, hace 50 años dejé de dar clases yo en enseñanza media, porque me echó Franco del Instituto de Femenino de Bilbao, voy a sacar una medalla aquí. Y yo mantenía la tesis entonces, que la gente daba clases en sexto, bachillerato y empleo, y pasaba a la universidad, que yo para entrar a la universidad haría tres exámenes solo. Uno de hablar, otro de escribir y otro de leer. Y el que aprueba eso entra a la universidad, el que no aprueba eso, que no entre. De todo lo demás se puede aprender, pero si eso no se aprende a tiempo, luego es muy difícil que se aprenda. Y lo que está diciendo las encuestas responde a esta cuestión que yo les decía. ¿Qué tal? ¿Ha oído una conferencia? Le han dicho, oiga, resuma usted la conferencia. Uh-huh. Y lo estoy diciendo, el año 70, 71, 72 estuve dando clases, porque para mí eso era fundamental. Y te das cuenta que la gente llegaba al final del bachillerato, seguramente de lo que sabía mucho, los más listos sabían mucho de matemáticas, y luego no sabían decir la P con la PA, porque la lengua se manejaba mal. Ahora hay dos lenguas, y entonces no había las redes donde la gente pone por, en vez de la palabra por, todos esos signos, ¿verdad? Pero es así, vamos a ver. Hablar, leer y escribir es fundamental. Uh-huh. Y la mayoría de la gente es analfabeta funcional.
Sí, eso es otra cuestión. O sea, a ver,
Las encuestas, y luego la encuesta que dice que hay problemas en la expresión de la lengua. Uh-huh. Y tal, lo mismo.
Es que hay problema en la expresión, efectivamente, de todas las lenguas, de euskera y de castellano. Y eso es otra cuestión. Los chavales tienen tal cantidad de materias, y más de una vez he dicho, a ver, pero todo esto, ¿para qué? Yo soy partidaria que se hace en otro tipo, por ejemplo, en los estudios diversificados, se hace así, de hacer ámbito lingüístico y ámbito, me da igual, tecnológico. Se tienen 11, 12 materias, no lo sé, algunas de ellas una hora a la semana. ¿Qué se puede aprender en una hora a la semana? ¿Qué se puede trabajar?
Claro.
A mí eso me parece un despropósito. Y además, cada vez cargamos más necesidad de que la escuela enseñe de todo en el tiempo que hay de horas, en las horas que hay. Y se dice que tenemos que enseñar, que, o sea, como concepto no me parece mal, pero claro, es imposible. Si tenemos que enseñar seguridad vial, tenemos que enseñar protección ante ciberbullying, redes sociales, no sé qué, tenemos que enseñar alimentación sana y responsable, tenemos que enseñar, o sea, es imposible. Yo estoy de acuerdo, yo creo, lo que has dicho tú, Javi, es así. Si no eres capaz de entender un texto, de saber expresarlo a tu manera y demás, es que todo lo demás es inútil. Porque incluso un problema de matemáticas, tenemos muchos chavales y chavalas que se suspenden porque no entienden el enunciado. No lo entienden. Y eso tiene que ver con la comprensión lectora.
El profesor que yo tuve de matemáticas del bachillerato, el Pachi Goyena, siempre decía que para resolver bien un problema hay que saber leer bien el problema.
Es así.
Y es así.
Sí, pero es eso, o sea, en euskera, y te has dicho dos lenguas. Ahora cada vez está más de moda el trilingüismo.
Claro.
Y eso es un problema también para según qué chavales. Chavales que, por lo que sea, pues tienen más dificultades. Que, insisto, yo, como ha dicho el otro Javi aquí enfrente de mí, yo no estoy en contra de, pero también igual habría que revisar un poco, porque cuantas más lenguas metes a la chavalería, es verdad que de pequeño se aprende mejor, pero en la adolescencia yo tengo mis dudas, porque ya digo que para mí es la edad, bueno, en la que estamos más tontos, estamos más atontados.
Pero además, a ver, la gente aprende tres idiomas, y la mayoría que aprende tres idiomas quiere decir que habla coloquialmente tres idiomas.
Eso es.
La mayoría habla uno coloquialmente, dos coloquialmente, tres coloquialmente. Pero cuando los evalúas, no buscas una clave coloquial, sino otra. ¿Y qué pasa? Pues eso que dice, oye, te he leído, que no te entiendo. Pues eso, pues no hablo checo.
No, es así.
No hablo checo, sí. No es así. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer a ese nivel. No estamos acostumbrados.
Pero Javi, tú comentabas lo de que entre la gente adulta pasa algo parecido, pero es que eso yo sí, o sea, viene de atrás. Es verdad que según cómo nos vayamos educando, y yo esa diferencia sí la veo. O sea, mis chavales hoy en día lo que quieren es que les preguntes de rellenar el hueco. Si tú les dices, les preguntas lo mismo que se explica en clase, o que ellos han trabajado en un grupo, lo que sea, pero con otras palabras, empiezan a sudar. O sea, empiezan a sudar. Pero no son capaces, les cuesta muchísimo interpretar que eso que estás preguntando tú es lo que hemos visto, pero expresado de otra manera. Entonces puedes tener una clase de 30, 15 manos levantadas, en plan, escúchame, pero esto que me preguntas. Y dices tú, pero chaval, pues lee la pregunta. Sí, lo hemos, y es verdad, o sea, para mí el déficit fundamental es ese. La capacidad de expresión, de comprensión, es ese. Es así.
Oye, además, ese se podría hacer ese test. ¿Qué voy a decir? ¿Cuánta gente que lee el periódico y que lee todo el periódico de cabo a rabo entiende cuando hay artículos de fondo de gente que es especialista en el asunto? ¿Entiende aquello? Puede que poca gente entiende. Porque a veces hay que hacer un gran esfuerzo que no lo haces con el periódico. Y por eso digo, esas evaluaciones, pues si tú sabes el lenguaje, hablas castellano, coloquial, y fuera coloquial y lengua y inglés coloquial, si luego no tienes que presentarte a los agentes y hacer una posición, pues muy bien, ya está. Ya vas a Inglaterra, hablas, pues estás en este país, hablas las dos lenguas y se entiende la gente.
No, que está claro. O sea, está
ahora
claro.
Ha leído a Shakespeare. Ah, bueno, estamos aquí. A Cervantes, bueno.
Pues hay un problema.
O has leído.
¿Lo has leído?
Sin preguntar a alguien ya. ¿Has leído?
Está cruzado el corazón por detrás.
Es que es así, ¿no?
Es así.
Has leído, claro. Está bien, sí.
No, me parece la observación que hace Javi, aunque
sí, claro,
caricaturiza mucho, yo creo que sí, que hay un problema ahí. Hay un problema.
Sí.
Es que, a ver, yo, mira, esta mañana que estábamos hablando de la inteligencia artificial, claro, tú hablas de la inteligencia artificial y dices, esto puede revolucionar, en este caso, el sistema educativo. Pero lo puede revolucionar hasta tal punto de que ya en mi tiempo se decía aquello de que a la gente no hacía falta que le preguntaras por la lista de los reyes godos, sino decirle dónde puede encontrar la lista de los reyes godos, quiénes eran los godos, etcétera, ¿no? Darles cuatro orientaciones para que luego lo encontraran. La inteligencia artificial todavía va a superar mucho más eso. Es decir, va a ser una herramienta que nos puede proporcionar la información general. Hay que saber cómo conseguirla. Hay que saber cómo preguntar a la inteligencia para que
claro,
te la dé.
Pero tienes que tener inteligencia natural para
claro,
poder
pero,
preguntar a la inteligencia artificial.
Y que luego lo que tienes que tener es, el sistema educativo lo que tiene que empezar a enseñar es espíritu crítico. El espíritu crítico se consigue simplemente, si yo te doy a leer varios libros, el ser capaz de relacionarlos o de, ¿no?, o de hacer una crítica precisamente a lo que el autor ha planteado. ¡Buah! Son palabras mayores, no se hace en la universidad como para hacerlo ahora mismo ya en las aulas.
No, bueno, nosotros tenemos una asignatura optativa que se llama pensamiento crítico.
Optativo.
Y que la idea va por
pero,
ahí.
Pero haces una asignatura optativa.
Sí, Coldo, pero tú también lo que has dicho tiene que ver con lo que he dicho yo. Educación, los colegios tienen que aprender, o sea, tienen que enseñar a...
Tiene que evolucionar,
sí,
es que
sí,
tiene que cambiar.
Insisto.
Tiene que empezar otra cosa.
A eso, alimentación
pero,
sana,
claro, pero,
a relaciones humanas...
Pero es que para tener un pensamiento crítico, primero hay que saber que lo que lees, o sea, entender lo que lees. Es lo que antes Javier estaba apuntando.
Que yo no lo dudo.
Si no, es imposible, es imposible.
Crítico frente sin conocimiento. A un sistema que nos proponen que es la panacea, que es la inteligencia artificial.
Exactamente.
Porque claro, la inteligencia, estamos así, yo me imagino que dentro de unos años habrá varias inteligencias artificiales.
Hay muchas ya.
En este momento
pero me refiero
varias, ¿sí?
que como las alimentaciones en las que parten son distintas, dirán cosas distintas.
Las respuestas son diferentes.
Entonces, que no nos tomen el pelo, que no nos tomen el pelo. Es decir, a mí, que yo soy muy... no conozco nada de esos sistemas y además tengo que decir que no me atraen para nada. ¿La inteligencia artificial genera un pensamiento propio a partir de los datos que tiene? ¿O simplemente es un ordenador...
Es un cortapega.
...con millones, una velocidad inmensa de acceder a datos y suministra la información?
Técnicamente es lo segundo.
Pues si es lo segundo, no es inteligencia.
No, la inteligencia la
no,
tiene...
No, pero no es inteligencia.
Que la desarrolle. Sí.
Lo que estamos haciendo es... Ya no despreciamos la inteligencia natural... Claro. ...y nos al servicio de una cosa que llamamos inteligencia artificial, que no es inteligencia.
Que da menos curero.
Esto es lo que estamos... O sea, lo que queremos es usted, mire, no, usted lo has dicho tú muy bien. Corta-pega rápido.
Es un corta-pega.
Ah, pero como habrá luego, entiéndeme, habrá inteligencias artificiales de izquierdas, de derechas, claro. De extrema derecha.
Depende de lo que le alimentes y cómo
claro,
le alimentes.
Claro, claro. Es decir, porque habrá alguien al final, alguien que será un cazurro o alguien con mucha inteligencia, o simplemente uno que no sabe más que sistemas alfanuméricos. ¿Qué suministrará los datos para que esa inteligencia artificial lo relacione? Y entonces estaremos en manos de un bobo. O de un listo, pero en manos de uno.
Pero luego además hay una cosa, eso, además estoy totalmente de acuerdo con ese asunto.
Menos mal.
Ahí es, sí, sí. Me alejo. Ya cuando se habla de inteligencia artificial emocional, ya es que me parece lo más de lo más. Pero a ver... ¿Dónde está el ciudadano que está dispuesto a invertir 1.300 millones de euros para hacer una inteligencia artificial que haga hombres y mujeres críticos? ¿No ves que esto es una contradicción en términos? ¿Invertir dinero para que la gente sea crítica? Esto no es posible, no es posible. Es para que sea más borrego, para que sea más borrego. Y luego, a mí yo acabé de profesor de la universidad en la época en que se empezaba a decir, oye, este trabajo que has hecho tiene este defecto y tal. Y no sé por qué me lo dices, si está en Google. Que era algo así como ir antes con un papel escrito, un trabajo escrito y decir, te dice el profesor, esto está mal. No sé por qué me lo dices, si está en la biblioteca. Pero ¿dónde? Fundamentos. Y ahora se dirá, pues me lo ha dicho de inteligencia artificial. Bueno, y habrá cosas que desaparecerán, por ejemplo, como a ver, a nosotros nos enseñaron mucho cálculo. Tú tenías que hacer ejercicios de cálculo que vienen muy bien además para tener las neuronas despiertas, porque no había calculadoras. Yo me imagino que ahora no hace ningún nadie hace ejercicios de cálculo, ni en la pizarra hay que los quebrados y todas aquellas cosas, y los polígonos o polinomios, y había que reducirlo. Eso hoy lo hacen todas las máquinas.
No, se hacen, o sea, se deja llevar la máquina al examen, pero previamente se hacen esos ejercicios.
Sí, pero entonces hacía esa punta pala porque era fundamental. Claro, es decir, tú pero... no podías estar cobrando, como vas ahora, vas a comprar pan, y como hay que cargar en la cuenta, en la caja registradora y tal, pues para cogerte dos pesos, pues, tardan a tirarte.
Mira, Javi, por eso un oyente dice, solo basta con ver cómo la chavalería hace turno en una chosna y no son capaces de sumar una cerveza, un vino y una Coca-Cola.
Sí,
sacan el móvil para hacer la suma.
Claro.
Y no fue una vez solo, este oyente.
Es así. Pero y además, yo comprendo que no hace falta eso hoy, no hace falta, solamente que se ralentizan ciertas cosas. Porque no hay que ver las máquinas ahí en el siglo, pero a mí me parece que es mucho más importante lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. La comprensión de la realidad pasa por saber leer la realidad, por saber hablar de la realidad y por saber escribir sobre la realidad.
Bueno, dice otro oyente, hace 20 años la mitad de los profesores y el doble de listos, y el que no se cree las encuestas, que pregunte a algún profesor que lleve más de 20 años en educación. Todos afirman que vienen más tontos. Bueno, sí. No sé yo si es eso, pero bueno.
No, a ver, eso no, pero de algún modo yo sí he dicho que yo sí noto esa diferencia a la hora ser capaces de desarrollar textos propios y demás, yo sí las noto.
Bueno, todos dicen que están de acuerdo contigo que las encuestas son pamplinas. Dice, ¿cómo es posible luego las notas y el número de aprobados que se sacan en selectividad si según estas encuestas no saben ni leer?
Claro, ese es el tema.
Pero ese es otro tema. No hay más que bajar, vas bajando el listón y sacas las notas, iba a decir un taco.
Dice, desde mi ignorancia en temas educativos quizá haya que apelar a la cultura del esfuerzo. Yo recuerdo en mi época cuando había que hacer un trabajo y había que hacer varios a lo largo del curso y tenía que ir a la biblioteca a buscarme la vida entre libros. La única ayuda que tenía era de vez en cuando alguna fotocopia que valía una pasta. Claro, luego vete a casa y haz el trabajo.
Pero había que resumir, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí,
por eso ahora... decía yo lo de los libros. Dice, toma varios libros y ahora ya compónme
muchos
un tema.
De nosotros, muchos de nosotros, o muchos de mi generación al menos, hemos aprendido mucho cuando teníamos que resumir un trabajo.
Claro, lo más fundamental.
Teníamos que
leer
tres cosas o cuatro y hacer un resumen.
Vale. Y luego para hacer las chuletas para los exámenes. También había que aprendía muchísimo, reduciendo el tema para quedarte lo esencial.
Bueno,
y al
no
final
te rías,
al examen con,
que así
con
se
todo
aprende
sabido.
Mucho.
Se aprende un montón.
Así claro, se aprende
copiando.
Mucho.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Te juegas tu futuro. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas, los rascas, retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco.
¿Escaparates enamorados? ¡Descúbrelos! Hasta el 24 de febrero sigue la ruta de los besos que han hecho historia. En el cómic, la pintura, la fotografía, la escultura y el cine. Están en los escaparates de los comercios del centro de la villa. Bilbao Centro te manda besos. Más info en bilbaocentro.com. Patrocina el Ayuntamiento de Bilbao.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
IZA Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo. Únete a IZA Ascensores. Infórmate en izaascensores.es.
Muebles José Mari cierra finalmente el 15 de marzo por jubilación y os espera para que aprovechéis los descuentos en últimas unidades de colchones viscoelásticos, muebles auxiliares, sofás, butacas relax y mucho más. Muebles José Mari en Santa María 7 Casco Viejo de Bilbao. ¡Os esperamos!
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno. Dice, desde hace años que pienso que la educación está prostituida. Dice, los gobiernos necesitan tontos útiles y vayan a trabajar y vayan a votar. Lo demás les da igual. También dice, para enseñar pensamiento crítico, primero se tiene que enseñar qué es pensar y cómo hay que hacerlo. Bueno, dice, cada vez los niños tienen más exigencias, tanto escolares como sociales. Claro. En el tema de Dache, como no te quedes en el comedor, el niño anda corriendo todo el día y casi sin comer porque claro, no le da tiempo.
Claro, las extraescolares que tienen, no tienen tiempo para nada.
Y así podríamos decir, ¿eh? El uso de las tecnologías junto con otras decisiones que hace unos años por parte del Departamento de Educación, como eliminar las plazas de biblioteca, de animación, ahora lectura, claro, etcétera, de los centros de primaria, que todo eso, pues un oyente sí, que escribe sí, una larga parrafada acerca de esas cosas. Eso otros sí, dicen que Europa no tendrá poder, pero el trío de castaños sí. No digo, no digas nada. Si dejas en un medio natural complicado, dice, a un adolescente magrebí, un español, un europeo, un sudamericano, un chino, un yanqui, ¿quién se salvará? Dices, bueno, a ver, todos los, yo creo que todo el mundo ha aparecido, ¿eh? Hay que tener un mínimo conocimiento para saber si lo que te dice la inteligencia artificial es cierto. He preguntado claro, al ChatGPT claro, algo que conozco bien y su información es escasa e inexacta.
Claro, pero es como lo de Google que hemos comentado.
Claro, sí, claro, sí, no te puede dar cosas. Bueno, hay muchísimos comentarios y agradezco a los oyentes pues que hayan estado escribiendo, ¿eh? Los iré leyendo luego todos. Y a mí, aparte de esto, por ejemplo, y hablando de jóvenes, es que también me ha llamado la atención porque había más encuestas, había más.
Hay de un, las que Javi no
un eurobarómetro, que yo no sé si lo sigues mucho o no lo sigues. Aparte de que, bueno, se constata, por ejemplo, que las preocupaciones son las de todos, ¿no? El acceso a la vivienda, los precios, el coste de la vida. A mí hay uno que me preocupa especialmente por profesión, ¿no? Que te afecta, dice. La principal fuente de información sobre temas políticos y sociales de la gente joven son las redes sociales. Las redes sociales, ¿eh? Y dices, espera un poquito porque a ver en TikTok cómo se puede informar uno de la vida. Sí, y las cosas bueno, que pasan.
Oye, pero a ver, es si todo el mundo, todos los políticos se comunican a través de la de X, ¿no? Todos.
Sí, sí.
De lo cojas de izquierdas, de derecha o de ultraderecha. Todos utilizan ese medio. Uh-huh. ¿Y para qué lo hacen? Para comunicarse con los que les van a votar.
Sí, para llegar a la gente joven, sí.
Pero es que es así. Si no cambiamos el discurso en ningún sitio, si no empezamos a hacer otras cosas, porque tú dices eso. Pero bueno, ¿y cuántos periodistas se informarán también a través de las redes sociales?
Pues me preocupa mucho.
Claro,
me
claro, preocupa y muchísimo. Luego lo ponen, luego lo plasman, me da lo mismo. En la radio, en un diario, lo que sea.
Bueno, sí, de eso ya hemos visto muchos.
Claro,
¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí.
Si,
bueno, sí, sí.
Cada vez se acude más a esas informaciones para hacer las noticias periodísticas.
Es imposible digerir la cantidad de información que hay hoy.
Sí, bueno,
es imposible metabolizarla.
Yo te voy a decir, a una redacción como la nuestra, que es modesta, somos de, ¿no?, del extrarradio, pues aproximadamente pueden llegar unas 3.000 o 4.000 noticias diarias.
Imposible.
Podrían llegar, ¿eh? 3.000 o 4.000 diarias.
¿Contestarlas todas, fíjate?
No, imposible. Imposible. No puedes. No puedes contestar eso.
Imposible.
Solo que te llega a través de todas las agencias.
Y además también es otro de los sistemas que hay. Que es dar tanta información que al final la gente tenga muy poca información.
Claro, porque está sobresaturado. Y es que lo que, o sea, ha cambiado todo, me refiero. O sea, antes te sentabas con el periódico y un periódico al final, evidentemente, también tienes que contrastar, porque si compras siempre el mismo periódico, siempre tienes la misma información y nunca sales de tu carril, por así decir. Y ante temas que son, yo qué sé, importantes o espinosos, hay que contrastar la información. Eso es así. Pero había, yo creo, físicamente tiempo para ir pasando las hojas e ir leyendo. Ahora, ¿cómo vas a leer 3.000 o 4.000 noticias?
Pero luego seguir, a ver, recordar todo lo que pasa es imposible. O sea, es como las cerezas. Si tú ahora dijeras, vamos a ver, el tema, Aldama se llama este chico.
El Geta, sí.
A ver, ¿tú crees el origen de ese asunto dónde está? Está más cerca de Caín y Abel que del siglo XIX. ¿Dónde está eso? A ver, explícame, por favor. ¿Dónde está el principio, el origen de eso? Claro, pero todos los días se habla de eso. Y yo que, pues ya como a mi edad tengo que abandonar, pues no recuerdo los nombres. ¿Cómo voy a
recordar
la trama? ¿Cómo voy a recordar la trama? Digo, no, esto no es para mayores. Ya.
A tu edad y menos de tu edad también.
Esto ya no es para mayores.
Es imposible seguir la trama.
Es imposible.
Y con menos de tu edad también.
Es imposible.
¿Eh?
No te tienes que dedicar a eso. O sea, te tienes que dedicar a eso, ¿eh?
Sí, sí.
Por ejemplo, todo lo que pasa en la familia del presidente del gobierno, si te quieres enterar, te tienes que dedicar a eso.
Bueno, lo que dicen que pasa.
Lo que dicen que pasa, claro, claro. Lo
es que
pasa,
también
no,
hay que hacer así la monetización.
Lo que pasa, claro. Pues el presidente de gobierno hablará toda la noche con la inteligencia artificial.
Con pi. Tenemos un problema, ¿qué hacemos con esto?
Y tanto. Escribe una carta, le dijo. Escribe una carta que les ponga los pelos de punta a todos los ciudadanos.
Bueno, mira, un oyente sí que escribió una cosa antes con respecto al tema anterior, que decía: no sé qué está pasando, pero soy entrenador de un equipo juvenil y es imposible que te presten atención más de 30 segundos seguidos. Y eso, ¿sí? Que están haciendo algo que supuestamente les gusta. Tenemos un problemón con los jóvenes.
Sí, sí, sí.
Claro. Para que veamos, ¿no? Algunos de los comentarios.
Corroboro eso.
¿Qué hacen los oyentes?
El tema de la atención, corroboro.
La atención, la falta de atención.
Pero tiene que ver con lo que estamos diciendo.
Bueno, la falta de atención tiene que ver, sí. A ver, tiene que ver con las redes sociales.
Claro.
Tiene que ver con...
Ellos están acostumbrados. Tú ves a un chaval con el móvil, los adultos también, pero en un momento dado, igual adulta, puedes decir... paro.
Mira,
pero
ayer...
tú ves un chaval con el móvil y tú los ves.
Pero
¿cómo,
no, chavales,
cómo lo manejan?
Yo ayer me metí en el metro. En el vagón de metro empecé, porque me llama mucho la atención.
Todo el mundo con el móvil.
Todo el mundo
sí.
Con el móvil. Pero es que no solamente eso. Sino
antes
que
la
luego,
gente iba con libros.
Luego entré a comer un menú del día a un local, a un restaurante, y en las mesas de al lado había gente que venía de trabajar, o sea, estaban comiendo otro menú del día. Y vi una mesa, las cuatro personas que estaban en la mesa, las cuatro estaban consultando el móvil.
Y con un poco de suerte estarían mandando entre ellos mensajes.
No, no, eso con suerte.
Estaban hablando, o sea, estaban cada
Javi,
una en su
pero
rollo,
eso con
o sea.
Suerte, porque por lo menos están interactuando con el móvil.
Que vas a restaurantes y para saber lo que te puedes comer tienes que sacar el móvil.
No, pero que esto
para
no es... No,
esto era... Esto, QR,
que esto era arroz con pollo y cocido de alubias. No,
pero el tema del código QR.
También te pasa el código QR,
Sí, sí, yo no había código QR.
Saca usted el código QR, no me da la gana.
Pues no come.
Bueno.
Vamos, es que es una cosa... Podríamos hacer bromas... infinitas.
Sí, un club de la
estamos?
Comedia
luego,
sin problemas.
Cuando nos ponemos solemnes, se hacen encuestas, cuando nos ponemos solemnes. Y sale lo que sale, ¿qué va a salir?
Sí, a mí, mira, luego yo os decía antes, ¿no?, que me preocupa, por ejemplo, que muchos de los chavales creen pues haber estado expuestos a desinformación y noticias falsas, y lo que más me llama la atención es que el 70% dice que cree que las reconoce.
Que reconoce
las noticias falsas.
Por eso va aumentando cada vez más el número de terraplanistas.
Y digo, guau.
Porque reconocen la noticia al momento.
O sea, nos cuesta a los que estamos todo el día en ello saber si esto tiene fundamento o no.
De todos modos, a mí lo que me llama la atención de lo que tú has comentado es cuando la gente va a comer con el móvil y demás, yo puedo entender, porque yo lo hago, si estoy yo sola, pues igual...
Cojo
el móvil y me pongo las noticias.
Cogí el metro y todo el mundo en el vagón, ¿eh?
No, pero...
Salvo dos personas, todo el mundo en el vagón estaba consultando
el móvil. Sí, pero insisto, antes íbamos muchos leyendo libros.
Sí.
A colación de la conversación anterior.
Sí.
Ahora la gente, un montón de gente jugando marcianitos o yo qué sé qué.
No, pero mira, yo por ejemplo creo que va a haber una evolución en el ser humano, porque el ser humano evoluciona físicamente evoluciona en función de las actividades que hace, ¿no? El dedo pulgar... Creo que va a ser una especie de pala de pasar. Porque claro, tú coges así haciendo scroll en las pantallas...
Eso está medio estudiado.
Y esto te va a crecer.
Eso está medio estudiado.
Va a hacerse más plano.
Pero a mí, que era lo que te iba a decir, lo que me llama la atención es eso, que vaya gente junta a comer y que cada cual saque el móvil en vez de hablar. O sea,
me llamó la atención que cuatro personas en una mesa...
Eso sí me llama la atención.
Eran compañeros de trabajo porque iban todos con buzo. Y... Oye, los cuatro, absortos, y creo que intercambiaron dos palabras, o sea, una cosa así.
Igual es que no tenían ningún motivo para compartir nada.
Igual,
Javi, aunque sea el recurso típico del tiempo, yo que sé, estoy haciendo broma.
Cualquier cosa, discute de algo.
Pero también,
oye, mira lo que he leído aquí, fíjate.
Pero también es verdad
ese es un cambio cultural, pero no el móvil, sino que tú puedes comer en la mesa con alguien que no es tu amigo, por lo menos tu amigo. Si no es uno que coincide a la misma hora que tú. Bueno, pero eso es un cambio cultural tremendo, ¿eh?
También. Claro.
Tú no comías... vamos a ver. Cuando yo era chaval, si tú le tratabas rápidamente a uno de tú, te decía, ¿cuándo hemos comido juntos? Pues eso, hoy no pueden decirte eso. Ayer, en la mesa que yo estaba con mi teléfono, tú y comimos juntos. Porque era puramente funcional. No tenía ningún otro valor cultural. Pero comer juntos tenía un valor cultural muy importante en su día. Cualquiera no comía con otro, iba a comer a su casa, comía la comida habitual de cotidiana con otro. Eso era la familia amplia.
Pero de todos modos,
también ha cambiado.
A ver, revertir, volviendo un poco, enlazando con el tema de la educación, revertir esta situación también tiene, o sea, tiene que ver con nosotros y nosotras mismas, ¿eh? O sea, el otro día, ejemplo práctico de la vida, fuimos a comer toda la familia a la chavalería, en vez de dejarle el móvil cuando, porque los chavales siempre comen más rápido, pues les habíamos llevado de estos juegos de mesa así pequeñitos que se juegan entre dos, tipo el uno, yo qué sé, el pío pío, uno que es el pío guau, no sé cómo se llama, hora y media, casi dos horas, los chavales jugando, y dice una de las madres de la familia, ¿ves que vienen estos inmóviles? Y dije, efectivamente, si es que, o sea, no tenemos por qué estar todo el tiempo convencidos de que la única manera de entretenerse es un móvil. Estamos hablando de chavales, en este caso, de 11, 10 años, 11.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2 de Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Egunon Bizkaia.
Bueno, voy a llevar aparte de la actualidad del día, porque ha comenzado la reunión en Riad entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia sobre el fin de la guerra de Ucrania. O sea, sin Ucrania.
Sí. ¿No? Bueno.
Y se acabó. Y Europa reuniéndose porque no sabe qué hacer.
Tampoco es una cosa novedosa, ¿no? Al fin y al cabo son las dos grandes potencias, o dos de las tres grandes potencias, repartiéndose el mundo. En Tordesillas, España, sí. Y Portugal.
España, exacto.
Por ejemplo, la conferencia de Múnich, cuando todos los países europeos, o los más importantes, dan por bueno la invasión de los Sudetes por parte de Hitler y aceptan la situación de hecho. Entonces, no vayamos ahora como a sorprendernos. Son las potencias distribuyéndose sus áreas de influencia. Punto pelota. Y este es el y no tiene mucha más historia. Y probablemente, y ahora ya por añadir una cosa más, Europa ha creído que estaba en ese club y no está en ese club. En ese club están las grandes potencias y Europa, como depende tanto, fundamentalmente en defensa de Estados Unidos, pues tiene poquitas cosas, pocas bazas que jugar en esta historia. Yo creo que eso es así, pero bueno.
Sí, no, a ver, o sea, a mí me parece triste lectura, pero correcta la que acaba de hacer Javi. Yo creo que eso es así. Y yo lo que destacaría sobre todo es que a mí me parece que Europa, muy a nuestro pesar, es un continente que lleva en caída libre bastante tiempo. A nivel, yo diría, o sea, quiero decir que históricamente se ha tenido, dicho entre comillas, una especie de yo qué sé, interés reverencial o no sé cómo decirlo, aludiendo a que es el nacimiento de la cultura, no sé qué, Grecia, Roma, todo este rollo, pero la realidad es que hoy, económico y políticamente, pues no tiene mucho que decir. O sea, es triste reconocer, o sea, es triste. Más que triste, yo diría que es duro de reconocer, sobre todo porque a mí me parece personalmente que cuando el mundo está en tan pocas manos o en tan pocos países, me parece que la situación es más peligrosa, más difícil de... Me parece más difícil, pero hoy por hoy, efectivamente, el poder, o tanto político como económico, pues está en Estados Unidos, y yo diría que Rusia, hemos comentado, China también, en otro polo, ¿no? Pero eso es así. ¿Qué creo? O sea, ¿qué se puede hacer? Pues poca cosa, yo creo. Ahora sí, parece bastante terrible, a pesar de que tú has aludido al Tratado de Tordesillas, y es verdad que ya entonces España y Portugal se repartían el mundo sin ningún problema. Pero bueno, visto desde fuera, dices, o sea, contar o decidir lo que va a pasar en Ucrania sin contar con Ucrania, pues es bastante terrible. Visto
desde fuera, ¿no?
Te lo intentas aplicar a tu mismo territorio, te imaginas que eres tú una ucraniana y es una situación bastante terrible, ¿no?
Sí, sí. Pues es una desgracia. ¿Qué quieres que os diga? Lo que está pasando. Este mundo.
De todos modos, tampoco nos puede sorprender mucho. O sea,
ayer, justo.
O sea, ayer justo comentábamos que en el momento en que había el peligro o la amenaza, o llámalo como quieras, de que ganara Trump, pues las cosas que está haciendo a mí, o sea, no me sorprenden. Me pueden parecer una barbaridad, pero sorprenderme no me sorprenden. La verdad.
Bueno, yo ya mi capacidad de sorpresa ya está agotada.
Bueno, pero yo creo que con ciertos personajes más que con otros, ¿no?
No me sorprendo de nada.
¿Aldo, o no? O sea, ¿no hay ciertos personajes que te pueden sorprender pues menos o más?
Alguien que haya
yo
roto...
con Trump no me sorprende.
No, a mí me parece un tipo de lo más coherente.
Con su ideología y con su modo de proceder.
Sí, sí. Sí. Él dice una cosa y hace una cosa. Hace la misma.
Es así.
Se le ocurre una cosa y la hace, ya está. Y dices, ¿y a mí qué me parece? Me parece horrible, pero es coherente. Pero como me parecía coherente en su día Aznar, mentiroso compulsivo, ya está, y seguía mintiendo. Omar, o Miguel Ángel Rodríguez, que me dice un oyente, no hables de Miguel Ángel Rodríguez, pues otro mentiroso. Uh-huh. Un señor que además se permite el lujo de insultar a todo el mundo. Lo que pasa es que yo creo que es una estrategia estupenda. No sé si conocéis la polémica en torno a un programa de Évole, sí, en el que hablaban del sí. COVID. Salió una mujer contando pues, cuál había sido su drama familiar, perdiendo a su madre, y este tipo pues en las redes sociales diciendo que es que igual ni iba a visitarla, o no era su madre, o no tenía familia. Es un señor que es el jefe de gabinete.
No, y que lo dio por comprobado.
Y que lo dio por comprobado.
Lo dio por comprobado que no
y,
tenía...
Y claro, y luego dio por comprobado una cosa, eso no hay una ley de protección de datos que haya que tener luego cuidado, porque sí, luego bueno, dijo, porque sí, que sí tenía.
Claro,
¿eso qué
reclame,
significa?
Reclame, que se sienta...
Uh-huh. Igual resulta que alguien le puede hacer meterle un paquete a este señor.
Sí, claro, pero bueno, imagino que... Pero no pasará nada, porque esta es la sociedad en la que estamos inmersos y en la que vamos a vivir. Y sí. Tú dices que si vamos... Yo creo que vamos a vivir 4 años de muchas sorpresas con este hombre en la Casa Blanca. Y o pasa alguna situación extraordinaria y... Yo, en ese horizonte, yo no creo que exista ninguna garantía de que Estados Unidos dentro de 4 años tenga elecciones libres. No hay ninguna garantía de continuidad del sistema democrático. Es decir, si cuando le quitaron las elecciones porque las perdió el poder con Biden, se invadió el Congreso, ahora se invadirá el Congreso antes de que se produzcan las elecciones.
Por si acaso. No va a ser que la gente cambie de opinión.
Exactamente.
Dices, bueno, ¿no? Bueno, él ya dijo, que esto no me lo invento yo, porque ya lo dijo Donald Trump en su momento. En la campaña electoral dijo en un momento determinado que ya no le haría la falta a la gente votar más. Eso lo dijo en campaña. Luego sí que algunos interpretaron las palabras y dijeron, no, mira, lo va a hacer tan bien que la gente ya va a decir,
venga,
a la que repita. No, pero ojito, que este tipo de autócratas funcionan así. ¿no? Que luego te pueden meter en un lío descomunal, como ha sucedido ahora mismo en Argentina con Milei, ¿no? Libertad carajo, pues ahí tienes la libertad carajo. Y les meten un problema a más de 40.000 argentinos que han perdido sus ahorros.
Pero han perdido alguien muy bien, ¿eh? Que alguien le ha ido muy bien.
Hombre, los que montaron la criptomoneda.
Sí, claro.
Claro, pero estás. A ver, yo como llevo insistiendo aquí desde el principio que las criptomonedas y todo el mundo que está alrededor de las criptomonedas es un mundo no regulado, que son una estafa continuada, no me voy a descabalgar de ese burro, de momento. Porque no hay ninguna regulación. Y claro, no puede ser que tú o Donald Trump, que monta también su moneda, de repente se dispara porque hay una compra enorme, pero los que están gestionándola venden y automáticamente te hacen bajar el precio a cero y se quedan con la tela.
Claro.
Absolutamente legal. Pero es una estafa.
Sí, pero tú lo has dicho, es una estafa legal.
Es una estafa, es una estafa. Claro, y ahora los argentinos que deberían recurrir al organismo regulador, da la casualidad de que
no,
que es que el señor lo ha desmantelado. Claro. Ha desmantelado el organismo regulador. Porque le parece que le sobran esos reguladores, claro. Dices,
supongo que también lo habrá desmantelado pensando en lo que podía suceder.
No, porque yo creo que ni él ha invertido en eso. No. Él ha fomentado ese tipo de cosas porque hay gente que le come también le sigue el discurso. Y el discurso suyo pues permite que algunos vayan de lanzados. Bueno, ¿qué quieres que os diga? Nada. Ocurrencias muchas. Bueno, Javi Vitoria, Javier Beramendi, Escolumen Mesperuza Roche, que tengáis buen día.
Igualmente.
Bueno,
voy a agradecer a los oyentes todos los comentarios que nos han mandado. Que